una ocasión el Señor estuvo enseñando y dijo palabras que sus discípulos encontraron difíciles. Pero no era un asunto de difícil entendimiento. Ellos entendieron la implicación de las palabras. Lo que veían difícil era la aplicación. Dice Juan 6:60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El Señor dijo muchas cosas difíciles, como por ejemplo en Mateo 5:29, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O como cuando dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O Mateo 5:43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, habéis oído. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Palabras duras, palabras difíciles, no de entender, sino de aplicar. Porque si vosotros no perdonáis, dice Marcos 11:26, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Todas son palabras duras. Pero para seguir a Jesucristo, hay que ponerlas por obra. No hay otra opción que no sea negar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas si no decidimos hacer estas cosas. Pero en el resto de las Escrituras hay otras palabras duras. Santiago tiene varias, y una de ellas se encuentra en el pasaje que nos encontramos estudiando en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Me refiero a estas palabras que hemos estado considerando. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esa es palabra dura. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pues aquí vemos cómo Santiago también aprendió a decir palabras duras. Mark Twain llegó a decir que no eran las cosas que él no entendía de la Biblia las que les molestaban, sino las que él entendía. Las que él entendía, en las que él veía las implicaciones, esas eran las que les molestaban. A modo de repaso de lo que vimos la vez anterior, quisiera señalar algunas de las cosas que vimos a la luz de este pasaje. Lo primero que vimos la vez anterior es que Santiago lanza una acusación. Les llama adúlteros espirituales o almas adúlteras. Y él toma la enseñanza del Antiguo Testamento con respecto al tipo de relación existente entre Dios y su pueblo y la aplica a la condición en que se encontraban sus lectores en ese instante. Dios se identifica como el esposo de su pueblo y como tal, él espera fidelidad de los suyos. Y así como Dios muchas veces denunció la infidelidad de su pueblo a través de los profetas, así ahora en este pasaje hace lo mismo. Porque nuestro Dios es un Dios personal y como persona tiene emociones. Y su relación de amor con su pueblo demanda y exige una reacción ante nuestras infidelidades. Dios quiere el primer lugar en nuestros corazones. Una acusación, adulterio espiritual, oh almas adúlteras. En segundo lugar, la vez pasada también hablamos de la participación de nuestras pasiones en nuestra relación con el mundo. Santiago está atacando la mundanalidad. ¿Y cuándo es que nosotros caemos en mundanalidad? Bueno, mundanalidad no es únicamente cuando cometemos actos mundanos. Es mundanalidad cuando nuestros corazones, cuando nuestras pasiones se van tras las cosas del mundo, tras sus perspectivas, tras sus valores, tras sus prácticas. Eso es cometer idolatría en el corazón. Idolatría en el corazón. Eso es poner los ojos para Dios sobre mujer extraña. Eso es quitar la fidelidad que solamente le debemos a Él para ir tras otras cosas. Cuando nuestras pasiones están fuera de control, afectan nuestras relaciones interpersonales. Lo estudiamos cuando vimos los versículos 1 y 2. Nuestras pasiones también afectan nuestra vida de oración. Lo consideramos cuando vimos los versículos 2 y 3. Y lo que estamos viendo ahora es cómo nuestras pasiones afectan también la relación que nosotros tenemos con el mundo. Por eso es que Santiago, el Espíritu aquí utiliza la palabra almas adúlteras. Nuestras pasiones fuera de control hace que seamos infieles a Dios cuando nuestras pasiones se van tras esas cosas. Le brindamos amores al mundo, le brindamos un corazón que solo le pertenece a Dios. En tercer lugar, otro aspecto que observamos del texto es que identifica la relación que sus lectores estaban teniendo con el mundo como una amistad. La amistad del mundo es enemistad contra Dios, es una amistad. Y estaban teniendo una amistad de tipo de complacencia con el mundo. Un mundo que es antagónico a Dios. Y ellos estaban, sin embargo, teniendo amistad con ese mundo. Y decían, yo tengo amistad con Dios y tengo amistad con el mundo al mismo tiempo. Mientras el Señor presenta el mundo como un sistema irreconciliable con Él, estos creyentes se habían ideado la manera de garantizar la amistad con el mundo. Amigos de Dios y del mundo al mismo tiempo. Algo que la Biblia dice que es imposible. Imposible. ¿Y cómo eran amigos del mundo? Bueno, deleitándose en las cosas del mundo. Por eso es que sus pasiones se iban tras el mundo. ¿Y cómo representa el apóstol Juan esto? Diciendo que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y cuando nuestras pasiones se identifican con eso, nosotros queremos ser amigos de eso. Nos hacemos, le ofrecemos una amistad que contradice nuestra amistad con Dios. Los amigos son aquellos con quienes nosotros tenemos la oportunidad de escoger con quién reunirnos. Y cuando alguien escoge ser amigo del mundo, es una elección personal. Es una complacencia personal. Y esa era una elección dominante en la vida de estas personas. Querían las cosas del mundo y podían ser cosas lícitas, pero estaban ocupando un lugar demasiado especial en sus corazones. ¿Y qué ocurrió? Que Dios estuvo celoso. Por eso en el versículo 5 dice, oh, ¿acaso la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? El Espíritu entra en celos cuando ve que nuestro corazón se va tras las cosas de este mundo. En cuarto lugar, otra cosa que señalamos la vez anterior es el peligro de la mundanalidad. El peligro expresado en que el texto dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay un riesgo demasiado grande y es constituirnos en enemigos de Dios. Por eso es que dice la Escritura que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Dice, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios toma la iniciativa de salvar y de rescatar al hombre, reconciliarlo con él. Éramos enemigos y Dios ahora nos llama a amistad con él. Ahora, siendo amigos suyos, ¿volveremos a establecer una enemistad con Dios, amando las cosas de este mundo? Eso es lo que está planteando Santiago. El que quiera ser, no necesariamente el que está practicando todos los pecados abiertamente de la mundanalidad. No, no, no. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El deseo de ser amigo del mundo hace que nosotros declaremos la guerra a Dios. ¿Y quién puede declararle la guerra a Dios y le irá bien? ¿Quién puede declararle la guerra a Dios y le irá bien? Dios ve esa amistad como una enemistad con Él. Y finalmente, cuando consideramos el versículo 5, consideramos de una manera bien breve que nuestro Dios es un Dios celoso. Y esa es una verdad enseñada en el Antiguo Testamento y que los lectores debían no solo conocer, sino también aplicar a sus vidas. Por eso dice, ¿la Escritura acaso dice en vano esta enseñanza? Que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Sabemos que la Biblia habla de eso. Sabemos que la Biblia habla de que Dios es celoso, de que Dios nos ama, de que Dios nos quiere. ¿Y acaso lo dice en vano? ¿No está teniendo esta enseñanza un poder y una eficacia en nosotros para movernos a la fidelidad a Él? Esa enseñanza debió causar un impacto en sus vidas. Si Dios es celoso, entonces no debemos ofrecer amores al mundo. Nuestra forma de vivir puede dar la impresión de que las cosas que están en la Biblia fueron registradas en vano, porque no le hacemos mucho caso. Podemos dar esa impresión en la forma en que vivimos. Y eso es lo que le está diciendo Santiago a estas personas. Para ustedes es como si la Biblia no hablara de eso. No, si la Biblia dice algo y lo conocemos, debemos disponer nuestros corazones para que eso ocupe un lugar y nos transforme. ¿Cómo plantea la Escritura que nosotros podemos vencer la influencia del mundo sobre nosotros? A través de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12, versículos 1 al 2. ¿Cómo nosotros no nos conformamos al mundo? Renovando nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento ya tiene demasiadas ideas mundanas. Y nuestro entendimiento puede edificarse con más ideas mundanas a través de los medios de comunicación, a través del contacto y el roce con el mundo. La forma de no conformarnos o tomar la forma del mundo es nosotros apropiándonos de la perspectiva divina de las cosas a través de la palabra. Y para eso, sin tomar la Biblia en serio, es imposible. Para poder guardarnos sin mancha del mundo, tenemos que tomar la Biblia en serio. ¿O acaso lo dirá la Biblia en vano, que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Ese Espíritu te anhela a ti, te ama con celo, te quiere de todo corazón. Y es esa última enseñanza en la que yo quisiera abundar en la mañana de hoy. Esa frase, esa expresión del texto, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Aquí se enseña claramente que el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios, algo que no siempre fue así. Es desde el momento de la conversión en adelante que esto se hace realidad en las personas. Eso lo enseña Pablo en Efesios capítulo 1, cuando dice en el versículo 13, en Él también, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído, fuisteis sellados. Y ese Espíritu ahora está en nosotros como una garantía. Dice que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice, venimos a creer en Cristo. Ahora el Espíritu viene a morar en nosotros. Mi amado hermano, tú puedes estar en el lugar más solitario de este planeta y encontrarte tú solo, y tú no estás solo. El Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo habita contigo. ¿Qué enseñó Cristo? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. una relación íntima con el Espíritu Santo. Mi amado hermano, independientemente de lo mucho o poco consciente que estés de la presencia del Espíritu en tu corazón, el Espíritu de Dios mora en tu corazón. Y según Gálatas 3:14, nosotros recibimos esa promesa del Espíritu por medio de la fe. Ese es el privilegio del creyente, ser un templo del Espíritu Santo. Eso es lo que somos, templos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu es una persona, no es como algunos intentan decir una fuerza, un poder. No, no, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y como persona tiene sentimientos y emociones. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de la promesa. No lo entristezcan, no actúen de tal manera contrario a los impulsos del Espíritu que Él se entristezca por causa de ustedes. No debemos ser motivo y causa de tristeza del Espíritu. Eso debe ser uno de nuestros grandes anhelos como cristianos. Tú andas con una persona dentro de ti, tú no andas solo, alguien está contigo. Hermanos, eso es una de las cosas que avergüenzan nuestros pecados. Que cuando nosotros pecamos en la misma presencia de Dios. Pecamos en la misma presencia de Dios. Cuando tú y yo pecamos, estamos tomando la decisión frente a Dios de hacer lo que estamos haciendo. No se me olvida nunca, leyendo un libro de adoración del pastor John MacArthur, hablando de la omnipresencia de Dios, él decía: cuando tú decides pecar, tú estás entrando al trono mismo de Dios, al tercer cielo, y te estás poniendo delante del trono de Dios, y allí mismo tú estás cometiendo el pecado. Porque la realidad es que somos templo del Espíritu de Dios. Y cuando pecamos, el Espíritu no se va, espérate, y vuelve a abrir. No, él está ahí, y se contrista. Se entristece, tiene sentimientos. ¿Y por qué se entristece? Hermano, porque Dios es celoso, porque ese Espíritu nos anhela celosamente. Hay una relación de amor entre Dios y nosotros, y en esa relación de amor, cuando le somos infieles, Él se pone celoso y Él se entristece. Y lo que hacemos puede agradarle, pero también puede entristecerle. Y cuando nuestras pasiones, según Santiago 4, se identifican con el mundo, el Espíritu es movido a celos. No olvidemos esa enseñanza bíblica de que Dios es celoso. Dice Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por eso no te inclinas a nadie más. Dios no quiere que tu corazón se vaya tras ningún otro ídolo, tras nada que vaya a traer la satisfacción de tu corazón más grande que nuestra satisfacción en Dios mismo. Lo que ocupa el lugar de Dios está atentando contra el amor de Dios por nosotros. Y Él lo ve como una infidelidad. Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, si Dios celoso. Por eso el pueblo tenía que ser santo. Y ese celo de Dios hoy no está menos en operación que lo que estaba en el Antiguo Testamento. La vez anterior vimos Segunda a los Corintios capítulo 11. Dice Pablo en 2 Corintios 11 versículo 1: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, yo les desposé, hay un compromiso que tenemos hecho con Cristo. Estamos comprometidos para casarnos con Cristo. Estamos en espera de la boda del Cordero. Dice, y yo espero que ustedes se mantengan fieles a Él hasta la consumación matrimonial, hasta su venida en gloria. Pero temo que vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados. Hay ese peligro. El Nuevo Testamento enfatiza esa enseñanza y lo estamos viendo en nuestro pasaje en Santiago capítulo 4. Alguien dijo que cuando venimos a Cristo con todas las marcas de nuestro pasado, Dios recrea nuestra virginidad de tal manera que podemos presentarnos como una virgen pura para Cristo. Gloria a Dios. Por eso es ahora nuestro deber guardarnos puros sin mancha del mundo para Él. ¿No recuerdan la enseñanza de Santiago en el capítulo 1? ¿Cuál es la religión pura y sin mácula? Guardarnos sin mancha del mundo. Guardarnos puros para nuestro Dios. ¿Cuál es una de las aplicaciones que hace Pablo de la enseñanza del creyente como templo del Espíritu? Bueno, según 1 Corintios, capítulo 6, la morada del Espíritu debe ser un argumento poderoso para que el cristiano mantenga su pureza sexual. Eso es lo que dice 1 Corintios, capítulo 6. Oigan lo que dice en el versículo 18, en adelante. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Espíritu mora en nosotros, eso tiene implicación. No podemos usar ahora ese cuerpo para cualquier cosa. No lo podemos usar para compartir con el pecado, porque el Espíritu es celoso. Y cuando Él vino a morar con nosotros, eso hace que ahora nosotros tengamos una relación en la que ahora le pertenecemos a Él. Por eso dice, y que no sois vuestros. Nada debe ocupar el lugar en nuestro corazón que solo le corresponde a Dios. De otro modo, el celoso Espíritu de Dios es movido a reaccionar emocionalmente y se sentirá ofendido y defraudado. Necesitamos recobrar, hermanos, esa enseñanza de la palabra de Dios en nuestros días, de que el Espíritu es movido a celos. Pablo la usó para inclinar a los hermanos de Corinto a la santidad, y el pueblo de Dios del siglo XXI necesita hacer lo mismo hoy. Necesita poner eso en práctica. El conocimiento y la experiencia de que somos morada del Espíritu debe ser un argumento suficiente para disuadirnos de ser infieles a Dios. Me gustaría resaltar en ese sentido el tema que Pablo plantea precisamente en ese pasaje de 1 Corintios 6. Él dice que somos templo del Espíritu y luego afirma que fuimos comprados por precio. Nosotros somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Por un lado, por creación. Él nos hizo, le pertenecemos a Él. Pero en segundo lugar, por redención. Él nos compró con la sangre de Jesucristo. Pero en tercer lugar, le pertenecemos a Él porque estamos comprometidos con Él. Porque estamos comprometidos con Él, en amores con Él. Por eso no sois vuestros. El verdadero amor, hermanos, incluye un sentido de posesión. Es lo que vemos cuando Cantar de los Cantares dice la amada en Cantares 2:16, mi amado es mío y yo suya. En una relación de amor hay ese sentido de pertenencia. Luego en Cantares 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ahora, en la relación con Dios ocurre exactamente lo mismo. Le pertenecemos a Dios. Es común escuchar a dos enamorados o oír hablar de dos enamorados. Dicen, ellos son el uno para el otro. ¿Ustedes no han oído hablar de esa expresión? Son el uno para el otro. Es una forma de hablar de lo que es una relación de amor, donde no se admite la participación de un tercero. Eso es inadmisible para el verdadero amor. Y Dios, como el esposo de su pueblo, no admite la competencia de un tercero. Hay un sentido de posesión que le mueve a celos cuando nuestro corazón se inclina al mundo y sus deseos. Los solteros se encuentran en una condición en la que todavía sus corazones no han sido conquistados por otra persona. Todavía no hay nadie con una posesión final sobre ellos. Pero el casado ya pertenece a otro. Con el matrimonio se acabó el individualismo, todo es compartido. El esposo cristiano no comparte esa idea del matrimonio con separación de viernes. No, no debe ser ni con separación de bienes ni de viernes. ¿Qué dice Marcos 10, 7 a 8? Cristo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Hay una unión vital, muy grande, sólida, fuerte. Y ese es el tipo de unión que Dios contempla. Si Él usa la imagen del matrimonio para ilustrarnos el tipo de relación que Él tiene con su pueblo, no podemos evadir la realidad de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. El creyente le pertenece a Dios y se le debe a Dios. De Él podemos esperar fidelidad por toda la eternidad. Dios será fiel a su pueblo por toda la eternidad. Y nosotros, debemos nosotros ofrecer también fidelidad a nuestro Dios. Hay varios textos que reafirman ese sentido de pertenencia. Dice el Salmo 100, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos de Él. 2 Corintios 5, 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no podemos vivir para nosotros porque somos de Él. Tito 2, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Somos suyos. Somos suyos y eso tiene implicaciones. ¿Qué implicación tiene el hecho de que no nos pertenecemos a nosotros mismos? Tiene la implicación de que debemos vivir ahora para Él y no para la gratificación de la carne, ni de nuestras pasiones, ni de nuestros deseos. No, porque yo quiero, porque yo quiero. ¿Qué dice Pablo? Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Y en qué contexto Pablo dice eso en Romanos 14, 7 y 8? Hablando del tema de la libertad cristiana, y miren qué interesante. Precisamente hablando del tema de la libertad cristiana, es que él destaca el punto de que le pertenecemos a Dios y que por tanto no podemos hacer con nuestra vida lo que nos plazca. La libertad cristiana no es para yo decir, esa es mi libertad. Ese no es el énfasis. Siempre que Pablo trata el tema de la libertad, él enseña cómo esa libertad afecta al cuerpo de Cristo. No es que nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, no se corresponde con esta enseñanza que alguien diga, es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Es mi dinero y yo hago con mi dinero lo que yo desee. Es mi cuerpo yo lo uso según yo desee. No, es que el cristiano no puede usar ese lenguaje porque le pertenecemos a otro. Por creación, por redención y por la relación matrimonial, la relación íntima que tenemos con Dios, el compromiso que tenemos con Dios. Nuestra relación de amores con Dios demanda eso. No nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Recuerdan ustedes ese himno que dice, Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda tan tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad? Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él. Pertenezco a Él y Él pertenece a mí. Esa es una relación de amor, hermanos. Eso es lo que ocurre en la salvación. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne para salvarnos, armaos también vosotros con el mismo propósito, Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda a uno en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Lo que nos queda viviendo aquí en este mundo, que no sea para las pasiones humanas, hermanos, fuimos rescatados de una vana manera de vivir, para ahora vivir para la gloria de Dios, para la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Ahora vivimos una vida nueva en Cristo, para vivir para Dios, para cultivar esa relación de amor con Dios. Vivir para nosotros es contrario a todo lo que Dios espera de los suyos. Contrario, contrario. Porque Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos y a tomar la cruz. Por lo tanto, nuestro deber es aprender a morir a nosotros mismos para poder así vivir para Dios. ¿Qué tanto reflexionas tú en el hecho de que tú no te perteneces? Esa es una de las razones por la que tantas veces nos vemos a nosotros manejando nuestra propia vida según deseamos, por nuestras pasiones, por nuestros deseos, y no según lo que Dios quiera. Hablaba con los hermanos de la academia esta semana. Se decía, oye, qué cosa tan grande. Los siervos de Dios del pasado, muchos estuvieron dispuestos a morir por la Biblia. Muchos que por reproducir la Biblia y hacerla disponible a la gente para que la gente pudiera leer la palabra de Dios, tuvieron que ofrendar sus vidas por eso. Y a nosotros nos da brega leerla. Si nosotros nos da brega leerla, ¿vamos a estar dispuestos a morir por ella? Un sentido de pertenencia. Yo soy de otro. Que estuvieron dispuestos a morir por la palabra de ese Dios, que dio su vida por mí. Hay una relación. Es que yo le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. Tanto le pertenezco, tanto me ama, que envió a su Hijo a morir. Y tanto le amo, es lo que debemos poder decir. Tanto le deseo, tanto le quiero, que yo, si tengo que ofrendar mi vida, lo haré. Por eso lo hicieron. No fueron suposiciones, fue la realidad. Y es la realidad en la que muchos de nuestros amados hermanos en Cristo hoy viven en el mundo. Son muchas las historias de hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, aún niños, que por creer en Cristo están ofrendando sus vidas en el día de hoy, hoy en el siglo XXI, hoy, ahora en el 2006. Pero nosotros no tenemos, no sé si leo la Biblia o no la leo, porque es que tengo muchas cosas. Yo no tengo tiempo. La cosa está dura, hay que salir temprano, ¿verdad? A buscársela. ¿Y el cultivo de la relación con Dios? Cuando un esposo o una esposa ha visto la intervención dañina de una tercera persona afectar el matrimonio, su deseo es ver al cónyuge desligar decididamente, desligarse de su relación con el intruso o con la intrusa. Y eso mismo quiere Dios. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Obviamente, hermanos, esta pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Obvia, ¿qué Pablo espera aquí? Ninguna. Esa es la respuesta que Pablo está esperando. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué? El templo del Dios viviente. ¿Ven el punto otra vez? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se ha ligado tu corazón a ídolo, cualquier ídolo de este mundo, dinero, placer, pasión, fama, lo que sea. Se ha ligado tu pasión a ídolo de este mundo, que ha ocupado el lugar que solamente le corresponde a Dios. Dice aquí el Señor, salid de en medio de ellos, apártate. Tal como esa amada quiere que su amado tome una decisión clara, definida, Dios quiere que nos separemos decididamente del mundo. Hermanos, yo no veo cómo de otra forma podemos interpretar este lenguaje. Salid de en medio de ellos y apartaos. Esto no es que nos vayamos y hagamos una comuna separados a vivir por un lugar donde solamente vivan cristianos. ¿Qué es salir? Guardarnos sin mancha del mundo, como decía Santiago capítulo 1, como decía Cristo, yo no ruego que lo saque del mundo, sino que lo guardes en él. Es que nosotros podamos vivir estando en el mundo sin contaminarnos del mundo, sin ofrecer nuestros amores al mundo, sin encontrar nuestra satisfacción en el mundo, sin que nuestro mayor deleite sean las cosas del mundo, sin que nuestros ojos se vayan tras las cosas del mundo. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo no provienen del Padre, sino del mundo. Eso no es de Dios. Por tanto, salid en medio de ellos. No cultives una relación con esa persona. ¿Verdad que es impropio que una mujer casada cultive una relación de cercanía con un hombre del sexo opuesto, con una persona del sexo opuesto? ¿No es lo mismo también que la mejor amiga de un esposo no debe ser la compañera de trabajo? ¿No es eso incorrecto? Pues entonces, ¿qué dice Dios? No cultiven esa amistad con el mundo de tal manera que me provoquen a celos. ¿Dónde está fulano? ¿No calienta su casa? Ubíquenlo, ¿dónde que está? ¿Tendrá Dios lo mismo? ¿Se está Dios preguntando a dónde está tu corazón? ¿A dónde está tu corazón? ¿Está más con las cosas del mundo o está con las cosas de Dios? ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás moviendo a Dios a celos? Pero hermanos, este texto y esta implicación que tiene no es que solo debemos evitar mover a celos a Dios. Una cosa que también creo que este texto debe movernos es que debemos cultivar una cada vez más ferviente relación de amor con Él. Una cada vez más ferviente relación de amor con Él. Si tenemos una relación así con Dios, el amor hay que cultivarlo. Si Dios es una persona, si el Espíritu es una persona y que tiene emociones, ese amor hay que cultivarlo. En la medida en que crezca nuestro amor a Él, en esa medida evitaremos todo aquello que le desagrade. Dios no quiere nuestra indiferencia como no la quiere ningún esposo. Qué mal se siente un esposo, una esposa, cuando el otro es indiferente. Qué malo. ¿Qué está viendo Dios de ti? ¿Indiferencia? ¿O estás tú cultivando una relación de amor? El amor hay que cultivarlo. El amor no es algo mecánico. El amor se cultiva. Y hermanos, en ese sentido, deben salir de nuestros labios expresiones de amor que brotan del corazón. ¿Verdad? Que nos gusta que nos digan que nos aman. ¿Verdad que nos gusta que nos den muestras de amor? A todos nos gusta. De una manera u otra. Dios también. Dios también. Y nos los ha hecho saber. Nos los ha hecho saber. Por eso, la alabanza a Dios es un aspecto que no debe faltar en el cristiano. la alabanza a Dios. Pero es que él sabe que tenemos 20 años juntos y ella todavía tiene dudas. No, yo estoy seguro que ella quiere que tú se lo digas. Pues yo tengo 20 años en la iglesia. Ya Dios sabe. No, Dios quiere que tú se lo digas. Dios quiere que tú le expreses tu amor. ¿Dónde están las palabras de alabanza con las que como las que encontramos en Cantares? ¿Dónde están las expresiones de amor? Porque así como nuestros matrimonios caen en lo rutinario y la familiaridad, en un estado en el que las palabras de afecto han caído a la mínima expresión, así muchos viven en su amor y admiración por aquel que murió en la cruz por ellos, no hay alabanza en sus labios. Y si cantan aquí, realmente es de cuestionar si lo que están diciendo es una oración en la presencia de Dios, o las palabras están siendo pronunciadas porque se saben el himno de memoria, tienen que cantar porque si no van a ver que no están cantando, pero no hay una real comunicación en el acto mismo de cantar y de alabar para expresarle a Dios ese amor. Sino que ¿qué quiere la mujer? ¿Qué quiere el hombre? Una expresión hueca, vacía. Mi amor, tú eres el pichoncito de mi vida. Te quiero, te amo. Y que sea algo hueco, que sabe realmente que son palabras que se congelan al salir de esos labios. ¿Quiere Dios eso también de nuestros labios? ¿O Dios quiere fervor, un amor ferviente, un amor expresivo, un amor que comunica a Dios? Señor, tú eres el todo para nosotros. El todo en todo. ¿Qué quiere Dios? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Estás tú cultivando tu amor a Dios? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás haciéndolo pasando tiempo con Él o con el mundo? ¿Recuerdan el himno, oh Cristo, yo te amo? ...395... para que lo quiera buscar. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres, sé, y ya todo pecado por ti dejaré. Nuestra relación de amor nos mueve a abandonar pecado. Hermano, nosotros cantamos ese himno. Cuando lo cantamos estamos sintiendo lo que estamos diciendo. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres, sé, ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Me amaste primero y así te amo a ti, pues sobre el Calvario moriste por mí. Por lo que sufriste mi vida te doy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Etcétera, etcétera. Uy, pero qué cursi. Ay, pero yo no sabía que era tan cursi ese himno, porque ni siquiera había meditado en su contenido. Pero saben que los santos de Dios siempre han escrito himnos así para Dios. Por eso, expresando esta realidad. Otro himno. Anhelo amarte más, oh Salvador. Busco tu amor y paz, Cristo Señor. Oye mi petición. Quiere mi corazón amarte más, amarte más. Gozo del mundo yo busqué sin paz. En ti ya mi alma halló dulce solaz. Yo buscaba el mundo antes, eso era satisfacción para mí. Mi solaz ahora está contigo. Hoy esta es mi oración. Quiere mi corazón amarte más, amarte más. Tenemos que cultivar la relación de amor con nuestro Dios y tener cuidado de no caer en ser amadores de los deleites más que de Dios. Chequea bien cuáles son tus mayores satisfacciones, tus mayores deleites. Chequea bien cuándo es que tu corazón se acelera. La vida cristiana está llena de decisiones. Continuamente tenemos que decidir echar a un lado ciertos aspectos de la vida de este mundo por amor a Dios, porque Él no acepta competencia. ¿Cuál es la amistad que tú realmente quieres? Si tú por causa del dinero te ves ofendiendo a Dios, la evidencia está ahí. Eres un mundano. Si tú por causa del placer escoges ofender a Dios, eres un mundano, te estás constituyendo en enemigo de Dios. ¿Y quién puede hacerse enemigo de Dios y irle bien? El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La fidelidad a Dios demanda un monitoreo continuo de nuestros corazones, un chequeo continuo. ¿A dónde se está inclinando mi corazón? Porque Dios nos dice, dame tu corazón, hijo mío, dame tu corazón. Él quiere el corazón, no el esqueleto, no la cáscara de la religiosidad nuestra, sino que en nuestros hogares y fuera de nuestros hogares, en la iglesia y fuera de la iglesia, sea una realidad espiritual viva la que produzca nuestras acciones espirituales. Y sea el corazón lo que esté produciendo esas cosas. Dios quiere el corazón. Solo los adúlteros de los que Santiago habla aquí serán descuidados, porque sabemos que tenemos demasiado combustible en la carne como para exponernos al fuego. Debe haber una sospecha santa en nosotros que nos sirva de ayuda para cuidarnos, porque Eva fue seducida precisamente porque confió en sí misma. Si nuestra relación con Dios es un matrimonio, entonces tenemos que guardarnos para Él, porque hay muchos baales y aceras modernos que andan buscando nuestro amor y no debemos flirtear con ellos. Finalmente acabo con esta nota y quisiera buscar algunos versículos en Apocalipsis al respecto. Aquel que ha entrado en esta relación de amor con Dios anhela la venida del Cordero, nuestro esposo. Aquel que ha entrado en esta relación de amor con Dios anhela la venida del Cordero, nuestro esposo. ¿Cómo identifica Apocalipsis al mundo? Bueno, la frase que usa Apocalipsis para identificar al mundo es la frase la gran ramera. Miren qué interesante. La gran ramera. De esa forma se identifica. Apocalipsis 17. Y se vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente su nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí se usa un lenguaje profético en el libro de Apocalipsis, un lenguaje normal en el Antiguo Testamento, al que estos lectores estaban acostumbrados, donde los profetas denunciaban los juicios de Dios con los nombres de las ciudades. Y aquí vamos a ver cómo se identifica a Babilonia como la ciudad, una enseñanza espiritual para identificar al mundo como el sistema antagónico a Dios, diciendo de manera profética, este sistema caerá y Cristo instaurará su reino, aún en contra de todos los planes del maligno. Apocalipsis 14, versículo 1. ¿Quiénes son los 144,000 sellados? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 14, 1. Después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Estas eran personas que nunca se casaron. Son aquellos que han sido fieles para Cristo. Son aquellos que no dieron amores al mundo. Son aquellos que se guardaron para Dios. No se contaminaron con mujeres o vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En contraste con el castigo al mundo por causa de la fornicación que ha producido, las infidelidades producidas, Dios aquí presenta cómo la muchedumbre que se encuentra en el cielo son aquellos que se guardaron puros de esa influencia mundanal. Luego tenemos el capítulo 18 en un lenguaje profético, hablando de la caída de Babilonia. Una vez más se dice, versículo 2, ha caído la gran Babilonia. Versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Uy, ¿dónde yo he oído ese lenguaje antes? Cuando la Biblia lo utiliza para hablar de apartarnos de la mundanalidad, de separarnos del mundo, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Este sistema mundano, como se encuentra hoy, antagónico a Dios, con todas sus perspectivas, enseñanzas, criterios, películas y ideas, novelas, poesías, todo lo antagónico a Dios, un día caerá, Babilonia caerá. ¿Y saben qué hacen los creyentes? Se regocijan por la caída de Babilonia. Los creyentes se regocijan. Versículo 9. Tenemos la reacción de los pecadores y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! No, el mundo lamentará. Versículo 11, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y versículo 15 en adelante, también la misma lamentación. Pero noten cómo cambia la reacción con los hijos de Dios, versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Los mundanos que van a ver, ¡ay, mi mundo! ¡Tanto que yo amo mi mundo! Y llorarán y lamentarán. ¿Pero qué dice? ¿Qué había dicho el Señor? Que las cosas de este mundo pasarán. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y ahora dice los santos, cuando vean que esto ya llegó a su fin y que Cristo vendrá a implantar su reino, ¡alégrense! ¡Qué bueno! ¿Y a qué dará entrada esto? Apocalipsis capítulo 19. A las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Alabanzas en el cielo. Versículo 19, capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, ¡amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, ¡alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de su gloria. Y entonces dice en el versículo 9, ¡oh amigo, que tú escuches esto de corazón! ¡Oh, que tú seas partícipe de estas bodas! Versículo 9, ¡bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero! ¡Oh, que tú seas partícipe de esa bienaventuranza! ¡Oh, que tú no seas de los que lamentan cuando este mundo tan precioso para tu corazón deje de ser! ¡Oh, que tú no seas de aquellos cuya esperanza perecerá cuando este mundo se desvanezca! Como cuando como un rollo sea elevado y quitado del mundo. Yo que tú puedas estar dentro de aquellos bienaventurados que participarán de esas bodas con el Cordero, porque se guardaron sin mancha para Él. Aquellos que fueron partícipes para dedicar su corazón a su amado, y su amado es Jesucristo. Cuando Cuando Juan vio todo esto, dice el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Hermanos, ¿acaso somos dignos de participar en semejantes bodas? Con tanto pecado en nuestro corazón, con tal pequeñez, con tantas infidelidades, y Dios permanece fiel. Dios está comprometido con guardarnos en la palma de su mano para lleguemos hasta aquel día. Oh amados, guardémonos para ese Dios que nos ha amado así. Dejemos la coquetería con el mundo. Debemos poner freno donde hay que poner freno y tomar decisiones donde hay que tomar decisiones. Pero fue un precio demasiado alto que Dios pagó por nuestra salvación, para nosotros estar ensuciándonos y embriagándonos con el vino de la gran Babilonia, la gran ramera. Que Dios nos conserve para llegar aquel día puros para nuestro Dios. Guardemos nuestras pasiones para amar a Dios con todo el corazón. Oh, anhelo amarte más. Vamos a orar. Oh Señor y Padre nuestro, es tan difícil abrazar esta enseñanza con todo el corazón, pero lo que para nosotros es difícil, para ti, oh Dios, es muy fácil. He aquí nuestra súplica. Guarda nuestros corazones cerca de ti. Tantas veces hemos estado con el espíritu de Marta, afanados y turbados con tantas cosas, y no escogemos la mejor parte, la cual no nos será quitada. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer, para sentarnos más a los pies de Jesucristo y cultivar nuestra relación de amor con Él. Guarda, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, para que no nos apartemos de la sincera fidelidad a Él. Y permítenos gozar de esa bienaventuranza de aquellos que participarán en esas bodas. Y oh Señor, aquí hay muchos que no te conocen, muchos que no tienen idea acerca de qué tipo de amor es que nosotros estamos hablando aquí hoy. Abre sus ojos, Señor, que ellos puedan entender el grande amor tuyo para con tu pueblo, y que no descansen hasta que lo encuentren. Ten misericordia de ellos, te suplicamos, rescátalos y hazles a ellos partícipes también de esa bienaventuranza. Y esta petición te la hacemos en el nombre de Jesús. Amén.